A propósito de los cortes y piquetes, la Comisión de Asuntos Constitucionales comenzó a debatir en diputados. Se presentaron 7 proyectos de diferentes bancadas para regular la protesta social y los cortes. 2 legisladores oficialistas incluyeron una amnistía para procesados y condenados por protesta. Esperemos salga desde el consenso, con seriedad y oportunidad, lo mejor para no acotar derechos.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel Yolaquian juntos en la elaboración semanal del programa. Gerardo Corsini en la producción, con Paula en la operación técnica. Hacemos Bajo el Volcán siempre desde aquí, FM La Tribu. ¿Cómo va, Dani?
Bien, Carlos, ¿cómo estás vos?
Bien. Previamente habíamos comentado, antes de comenzar a grabar hoy miércoles, lo contento que nos pone el premio Príncipe de Asturias, ¿no? Que le dieron a Quino, que bueno, es del área de comunicación y humanidades del año 2014, que un poquito uno intenta ingresar en esa área de comunicación y nos enorgullece.
Yo pensé que pretendía ingresar en el 2014, quería decirle que ya habíamos llegado al 2014, usted que viene un poco lento a veces con las cosas, le quería avisar, digo, por ejemplo con el Facebook, viene un poco lento.
Sí, está ahí en proyecto, quedó ahí en... tengo que avanzar.
Y hablando...
Es una estrategia.
Y hablando de cosas que le ponían, que lo ponen contento, seguramente lo puso contento el 35º campeonato oficial de River Plate.
Sí, algún gracioso de Boca dice 36 por el de la B, pero bueno, no, sí, muy contento. Como los viejos buenos tiempos. Y esperemos que ustedes pronto vuelvan también.
Descreo absolutamente cualquier posibilidad, salvo este bendito golpe de timón que dio Grondona para inventar el campeonato de los 30. Al cual tampoco sé si llegamos. Mire cómo se lo digo. Mi fe futbolística está intacta con la selección argentina.
Está intacto también el correo nuestro para que los oyentes, si quieren, pueden escribir a programa@bajoelvolcan.com.ar. Nuestra página web www.bajoelvolcan.com.ar y Facebook Bajo el Volcán.
En el Facebook sí nos pueden encontrar como Bajo el Volcán. Y si le parece, arrancamos con el programa de hoy.
Bueno.
Pregúntele a la doctora por qué le dio la orden a la Policía Federal que mientras haya una vía alternativa, que son las colectoras, no se desaloje.
Doctor Andrade, ¿por qué usted le dio esa orden a la Policía Federal de que no se desaloje?
Porque
mientras...
es un criterio general que está vigente desde el año 98.
¿Un criterio de quién,
policía,
doctora?
Un criterio general de la Fiscalía General de la Ciudad.
Señora, usted no usa el sentido común, que hay miles y miles y miles.
Doctor Feynman, dígale a la doctora.
Hable usted con la doctora.
Que si está el secretario de seguridad trabajando, el secretario de seguridad con su presencia se hace responsable por todo lo que pueda suceder. No, prefiere que la gente siga circulando por la colectora en vez de cortar. Es una vergüenza, doctora. La verdad que es una vergüenza. Ustedes se tendrían que replantear cómo trabajan en la ciudad de Buenos Aires, porque con ese accionar pasivo y observante de las situaciones donde nunca actúan, lo único que hace es complicarnos la vida a los ciudadanos y de la ciudad.
Bueno, ahí la fiscal está dando la orden de detención.
No sabía que la doctora estaba acá y puede opinar si está bien ordenado o no. Por favor, doctora, sea un poco seria.
De ausencia de la policía, no solo en los cortes de la General Paz, sino en todo el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora, mientras usted le tira con argumentos jurídicos y Berni con los políticos, la gente sigue hinchada las pelotas ahí en la General Paz.
Bajo el Volcán.
En 2011, en medio de las movilizaciones sociales por la educación, el expresidente Sebastián Piñera dijo: nada es gratis en esta vida. Y claro, seguramente él argumentaba eso en función de decir que la educación no podía ser gratuita, porque lo entendía como un bien de consumo y no como un derecho humano, social y fundamental. Y en ese momento, durante las movilizaciones del 2011, se conformó un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile para estudiar nuestro sistema tributario. Y es por eso que se pensó la necesidad de una reforma tributaria, para financiar una reforma educacional, pero también para hacer justicia. La gran mayoría de nuestro país, los más pobres, incluso los que ustedes denominan como clase media, son los que más tributan. En cambio, los que más tienen, los que son dueños del capital, los que tienen más propiedad, los que tienen grandes empresas, pagan poco impuesto o realmente no pagan. El mito fundacional del neoliberalismo en Chile es precisamente que el mercado es la única forma de obtener eficiencia en un sentido de cómo se aprovechan mejor los recursos, y que esa eficiencia es el único criterio relevante en la adopción de cualquier decisión. Y esto no es un debate técnico, como se ha señalado en reiteradas ocasiones, es un debate político. La pregunta que todos deberíamos hacernos es esa: ¿estamos de acuerdo con que los ricos paguen más impuestos que los pobres?
Bajo el volcán.
Yo tengo programa, programa de radio, programa de tele y labor periodística en tele.
¿Y por qué estás con un bidoncito?
Porque una de ellas compito con 678 y si ganan ellos me prendo fuego al aire. Yo les recomendaría que se queden mirando porque debe ser muy impresionante la imagen mía corriendo en llamas por el medio del salón. Va a ser una cosa fuerte, la gente lo va a recordar mucho tiempo.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Le salió Bernie, yo me pondría en fiscal. Vio que hablaba Bernie con la fiscal. Las tapas de los diarios de circulación nacional del día de hoy, los dos más de mayor circulación o de más venta, no sé si de mayor circulación, ponían casi a todo en rojo. Si fueran crónica, lo pondrían en con placas rojas el jury que va a comenzar al fiscal Campagnoli. Como un gran acto de justicia a alguien que es atropellado por las instituciones de la República por una tiranía salvaje, casi comparable, digo, en términos, para asemejarme a la nación, a la tiranía rosista, ¿no? Porque uno ve esto. Y me parece que la gente no tiene muy claro qué pasa con la situación del fiscal Campagnoli.
No.
Quiero decir que, por suerte, me parece que en el Poder Judicial hay muy buen manejo de la situación mediática. De hecho, nadie quiere salir a hablar. Dentro del ámbito judicial hablo tanto por los que tal vez no están tan de acuerdo con la fiscal Giscarbó como los que sí están de acuerdo con la probable destitución de Campagnoli. Me parece que tiene un tono. Pero es cierto, los medios han impuesto esto, la nata fogonea la situación, y la hermana de Campagnoli, Marcela Campagnoli, que, o casualidad, es ex concejal de Pilar por la coalición cívica, es amiga personal y ha estado en muchos lugares hablando de política y acompañando en la campaña de Lilita Carrió, en la campaña de UNEN. De hecho, en mi pueblo chico, en Vicente López, cuando vino Lilita Carrió a hablar, fue la hermana del fiscal Campagnoli, Marcela Campagnoli, acompañándola, y de hecho habló. Lo que decía entonces es que ha habido todo un fogoneo, más que nada mediático, y por supuesto de los medios masivos, estos dos medios especialmente, intentando canalizar política, digamos, su interés político y económico, porque atrás de todo interés político y interés económico, a favor de el fiscal Campagnoli.
Que tiene un abogado defensor de mucho prestigio, ¿no?
El doctor Ricardo Gilavera. Pero vamos a tratar de pasar en blanco. Hay varios hechos. El fiscal Campagnoli tenía algunas denuncias, tal vez menores, por maltrato a empleados, por maltrato en algunas situaciones. Él es fiscal correccional de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La ciudad de Buenos Aires no tiene justicia propia, por lo tanto es nacional. Y su sede está localizada en el barrio Saavedra, pero esto no quiere decir que él tenga que ocuparse de temas solo del barrio Saavedra, claro. Este juez, que por ejemplo sí ha intervenido en causas en el barrio Mitre, por ejemplo, el fiscal, perdón, ha intervenido en causas en el barrio Mitre, y en general los vecinos pobres, los vecinos más excluidos del barrio, hablan bastante mal de los tratos que el fiscal ha tenido para con ellos. incluso estigmatizando, tenía denuncias por estigmatización, por generar acusaciones falsas, tenía acusaciones por maltrato laboral con empleados del juzgado. La situación que de algún modo hace estallar esto tiene que ver con el programa, el famoso programa de la Nata, donde Farina y el Áscar hablaban de cómo ellos lavaron dinero de Cristóbal López, ¿bien? Y de la famosa ruta del dinero acá, como le decía la Nata. En ese caso, el fiscal Campagnoli inicia una causa donde el Áscar no es acusado, sino víctima. Víctima de una supuesta extorsión, porque el Áscar lo que dice en ese programa es que el contador de Cristóbal López lo amenaza y por esa amenaza él tiene que vender su empresa. Por ese motivo, por esa supuesta apretada que el Áscar recibe, que le hace vender su empresa, se inicia una causa donde el Áscar es víctima de estas amenazas. Por esta, creo que es a premios, creo que así era la causa. No importa, amenazas. En esa causa, que la Nata salió a decir que él inició, o sea, que él presentó la denuncia y que no fue de oficio, que Campagnoli lo hizo, fue al juzgado de Saavedra a presentar la denuncia. En esa causa, lo que hace Campagnoli, empieza a investigar lavado de dinero. Lo que supuestamente era el motivo principal del informe televisivo de Jorge Lanata. Por sus funciones, Campagnoli no puede investigar una causa de lavado de dinero, porque el lavado de dinero pertenece a la justicia federal.
Claro.
Por lo tanto, él está inhibido para hacer eso. Obviamente, los abogados de Cristóbal López inmediatamente lo recusan porque le corresponde a su fuero esa investigación. Lo que hace entonces la justicia es efectivamente darle la razón a los abogados y enviar la causa completa al fuero federal, donde el fiscal que la tiene a cargo es el fiscal Marijuán, un fiscal para nada comprometido con el kirchnerismo. Claramente el fiscal Marijuán es un hombre que ha dado muestras concretas de ser antikirchnerista, pero es el que tiene la causa. Se apela la decisión del cambio de fuero y la Cámara, por voto unánime, decide que está bien el cambio de fuero, que la investigación que hizo Campagnoli es improcedente, pero así y todo, aun cuando ha sido improcedente, no anula nada de lo investigado, da validez a todo lo actuado por Campagnoli, pero que la causa siga el juzgado, el juez Casanello, bajo la fiscalía del doctor Marijuán.
Como corresponde.
No, porque se podría haber anulado todo lo actuado porque el juez Campagnoli no podía investigar el lavado de dinero.
Claro.
Sin embargo, da curso a que no se pierda esa investigación. Es por esto, por este mal desempeño en sus funciones, que Gil Carbó lo separa del cargo y comienza el jury. El jury es un juicio, sí, que luego tendrá todo un procedimiento legal que garantiza el derecho de defensa en juicio del fiscal Campagnoli, y que tres abogados, tres jueces, con jueces independientes, dirán si Campagnoli es o no culpable y si tiene que ser destituido de su cargo o no.
Claro.
Aquí no participa ya Gilles Carbó como parte del jury. Gilles Carbó participó hasta el corrimiento de Campagnoli como fiscal dentro de la fiscalía que le correspondía. Pero el jury, que se va a sustanciar a partir del 9 de junio...
Que demora un tiempo, ¿no? Generalmente...
Demorará un tiempo, pero se va a hacer rápido seguramente porque los conjueces no quieren estar demasiado tiempo vinculados a esto y quieren sacarse el tema de encima.
¿Está cantado que va a ser destituido?
No está cantado que va a ser destituido. No está cantado, de hecho, los fiscales van a actuar con la prueba documental, básicamente con esto que dijimos, y Campagnoli propuso una serie larguísima de testigos a su favor, donde está inclusive el fiscal Marijuán, el fiscal que ahora tiene a cargo la causa que él no pudo, que él no debía llevar adelante. Quiero decir con esto, esta es la cuestión. No hay, en términos jurídicos, más que esto. Hay claramente un exceso por parte de Campagnoli de sus funciones y se atribuyó funciones que le correspondían a un fiscal federal. Es el motivo del desplazamiento y del llamado a jury. El juicio comenzará en junio y habrá que esperar a ver qué dicen los jueces. No hay que pensar que Clarín es el que pone o saca los jueces. En este caso será un jury y veremos qué pasa.
Por supuesto, lo que sí está instalado este personaje y probablemente continúe su carrera política en otro lado.
Bueno, eso es lo que off the record te dice todo el mundo. Esta movida es... Y le puedes preguntar a abogados penalistas que no están vinculados al Poder Judicial y te van a decir, no, esto Campagnoli lo está haciendo para irse de la justicia y comenzar su carrera política.
Claro. Te agradezco porque aclaraste lo que yo desconocía, ¿no? Y creo que la gran mayoría de la gente opina sin conocer a fondo las diferentes justicias que existen.
No, es fabuloso las calcomanías, no sé si la vieron ustedes, en los autos que dicen todos somos Campagnoli. hoy somos todos mercado, que se quedó fuera de pobre, la selección.
Para evitar derramamientos de sangre, instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Arenosa, arenosita, mi tierra cafayate. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El agua del calchaquí, padre de toda la siembra, cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Cuando uno se va y no vuelve, canta llorando y no sueña. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Luna de los medanales, lunita cafayateña, luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Luna de arena morena, en carnavales de ausencia. Deja que beba en tu vino la sabia cafayateña, y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Y que me pierda en la cueca cantando antes que me muera. Arena, arenita, arena tapa mi huella, para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla. Para que en las vendimias mi vida yo vuelva a verla.
Bueno, a quien escuchábamos recién es a Inés Rinaldi, una cantante que además es parte de una larga tradición de cantantes populares. Inés Rinaldi canta música argentina y latinoamericana todos los viernes de mayo, o sea, nos quedan dos, a las 21 horas en la Biblioteca Café. Tiene un repertorio de canciones de todos los tiempos, de acá, va a cantar canciones de Atahualpa Yupanqui, de Cuchi Leguizamón, de Manuel Castilla, de Mariana Walsh. Y luego hace acompañada por Juan Carlos Cuachi en el piano. La Biblioteca Café queda en Marcelo T. de Alvear, 1155. Va a estar los viernes a las 21 con una entrada de 100 pesos.
Cálido lugar, la podés escuchar, rodeado de libros, porque es realmente una biblioteca.
Madera.
Sí, increíble.
Un lugar muy bello allá al lado del Teatro Coliseo.
Noticias desde el más allá, internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano.
Bajo el Volcán.
Bueno, hoy nuestro columnista Pedro Brigger, de Política Internacional, está viajando en este momento, así que no vamos a tener la posibilidad de escucharlo.
No, lo mandamos a Europa, porque necesitábamos que nos actualice desde el terreno la información.
Claro, con nuestro presupuesto podemos hacer esas cosas. Pero quería preguntarte, Dani, viste, a 22 días del inicio del Mundial, de este evento importantísimo como es un Mundial de Fútbol, 14 estados brasileños están de paro las policías de allí.
Sí, es una situación bien compleja la que se está dando en Brasil, porque justamente un poco a propósito de una de las tensiones principales, digamos que las dos tensiones principales alrededor del Mundial era la protesta por los gastos que representa construir los estadios y organizar el Mundial, que realmente son muy grandes y que además... todavía los estadios, dicen, no están finalmente terminados. Uno decía de las dos tensiones eran los gastos, y el otro de las cuestiones que se supone que son las problemáticas dentro de Brasil es la seguridad, ¿no? Hay una tensión alrededor de la seguridad, y justamente los policías civiles de 14 estados, como bien decías vos, pararon para... reclamando
las mejoras.
Mejoras salariales. Son 27 los sindicatos policiales que están distribuidos por todo los Brasil, y estos sindicatos están organizándose en asambleas, en marchas a las sedes de los distintos ministerios. Obviamente el sindicato más grande es el de la Policía Federal de
San Pablo.
Claro. Y este próximo sábado, además, o sea, pasado mañana, los policías van a hacer además un acto público. Están pidiendo un aumento, y el gobierno federal ofrece 12% de aumento más un 3,5% de aumento en el mes de enero de 2015, pero esto no satisface a la policía brasileña. Estamos entonces, claramente lo que está pasando es que hay una tensión a propósito de lo que se viene con el Mundial. ¿Qué pasaría si la policía no trabaja durante el Mundial? Obviamente esto va a tener que llegar a un acuerdo, porque tampoco Brasil puede militarizar todas las ciudades que están involucradas en el campeonato del mundo.
Pero hay que prestar atención a este movimiento y todo lo que puede ocurrir en el Mundial.
Sí, sí, sin duda, porque si no llegan a un acuerdo ahora, la policía va a tomar medidas durante el desarrollo del campeonato mundial, y ya la cosa va a ser más complicada, porque no va a haber mucha oportunidad de resolverlo en ese momento, ¿no?
Te quería comentar que qué casualidad que justo en el día del aniversario de la revolución, de nuestra revolución de mayo, el domingo que viene, va a haber elecciones muy importantes presidenciales en Colombia.
Va a haber elecciones presidenciales en Colombia el próximo domingo, no van a ser las únicas. En principio Juan Manuel Santos venía con una diferencia muy importante sobre su rival, el uribista Zuloaga, pero aparentemente las encuestas están diciendo que hay un empate técnico entre Zuloaga y el presidente Santos. Personalmente descreo que así sea. No nos olvidemos que las encuestas tienen muchas motivaciones políticas, y la difusión de las encuestas tienen también una gran difusión política. Los dos modelos que se enfrentan de algún modo son dos modelos de la derecha colombiana: el modelo de Santos, el de la oligarquía tradicional,
sí,
que pugna por un lugar en la historia si logra cerrar con éxito el acuerdo de paz con las FARC, y el modelo de Uribe, que es el modelo paramilitar vinculado a los negocios y el narcotráfico, vinculado a los negocios sucios, que era
Unidos.
Bien, por supuesto, Santos también lo está. Lo que pasa que en los negocios que implicaba el Plan Colombia y los desvíos de dinero hacia los paramilitares, Uribe tenía, él y sus aliados, su hermano por ejemplo, grandes ganancias. Pero no hay solo elecciones en Colombia, también va a haber unas elecciones muy complejas y muy importantes para el futuro del presente. En Ucrania, vamos a ver si se pueden desarrollar, se hacen las elecciones presidenciales en Ucrania, vamos a ver si se pueden desarrollar en este estado de guerra civil, si efectivamente el candidato neonazi que parece que apunta a ganar, logra ganar, y si finalmente son legítimas estas elecciones y se puede hacer un traspaso del poder en medio de la convulsión que está viviendo en este momento Ucrania. Y finalmente hay elecciones legislativas para el Parlamento Europeo, donde la derecha está teniendo lugares importantes. Por ejemplo, en Francia, Marine Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, encabeza las encuestas para las elecciones europeas. Amanecer Dorado en Grecia tiene unas importantes posibilidades también de tener escaños en el Parlamento Europeo. Entonces aparece englobado, bueno, en Suiza hay un movimiento de derecha, yo ya contaba la otra vez, sí. En Austria hay un fuerte movimiento de derecha, digo, aparece englobado la posibilidad de que el Parlamento Europeo pueda tener un bloque de esta derecha neofascista, neonazi, xenófoba, que puede también tener consecuencias políticas importantes.
Bueno, por supuesto, lo que te preguntaba lo surgió de la página nodal.am que dirige Pedro Brieger, que da información muy sustanciosa.
Yo pienso que vas a un pelotudo.
Gracias.
Nada. Pero bien.
¿Y cómo es un bien pelotudo?
Y no sé, sale por televisión.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Que el subte tenga 5 nuevas estaciones hace que toda la ciudad nos quede un poco más cerca. Y eso nos mejora la vida a todos. Entrá en buenosaires.gov.ar/subte y entérate de todo lo que estamos haciendo para mejorar el subte.
Estamos trabajando para que la ciudad tenga un subte mejor.
Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
La ciudad
en una canción.
2 minutos. La ciudad
en breve. 2 minutos. 2 minutos para la ciudad.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires participó en la conferencia de prensa convocada por legisladores de distintos bloques en la legislatura porteña por el conflicto que atraviesa el personal del Hospital de Salud Mental Braulio Moyano. Se viene realizando un recorte paulatino de suplementos salariales y adicionales de guardia, lo cual en la práctica se traduce en el cese de actividades de numerosos profesionales, lo que afecta especialmente áreas nuevas sensibles para la socialización de las pacientes, como terapia ocupacional, servicio social y consultorios externos, entre otras. La justicia porteña ordenó desmantelar las aulas modulares en el Lenguitas. Lo resolvió el juez Roberto Gallardo al verificar que fue incumplida una prohibición anterior. En uno de esos módulos se dictó un taller después de que el propio rector sufriera una descarga eléctrica. Multan al ministro de Educación Bullrich con 27.000 850 pesos diarios. Macri anunció que casará una pareja por sorteo en junio. El jefe de gobierno porteño lo anunció en su página de Facebook como manera de promocionar el uso de internet para pedir turnos para el registro civil.
Buenos Aires arde.
La calle está vendiendo. ¿Hasta dónde llega el fondo de esta crisis?
Agenda porteña.
Se está llevando a cabo, ya finalizando por este mes de mayo de 2014, la Bienal en Escena. ¿Qué es la Bienal en Escena? La Bienal en Escena es la muestra de 7 obras de teatro que fueron ganadoras de las del proyecto La Bienal de Arte Joven, que se desarrolló en el año 2013. La Bienal de Arte Joven, que fue generada por la Dirección de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, replica viejas experiencias de los años 89 y 91, sí, grandes experiencias, que invitaban a los jóvenes a presentar proyectos creativos. En este caso, además de lo que fue la exposición, hubo 7 proyectos que ganaron el desarrollo, la producción y el montaje escénico de las obras. Y esas obras que ganaron en 2013 se están viendo ahora en 2014. Para saber de qué se trata la Bienal en escena y de qué se trató la Bienal de Arte Joven, hablamos con Luciana Blasco, directora de la Dirección de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires.
Bajo el volcán.
Quisimos desde la Dirección de Juventud recuperar un espacio que había sido emblemático en la Ciudad de Buenos Aires y que había existido hace unos cuantos años atrás. Existieron en Buenos Aires 2 bienales de arte jóvenes organizadas por las dependencias que en aquel momento estaban a cargo de la gestión de políticas públicas de juventud en la ciudad. Hubo una en el 89 y una en el 91.
Luciana Blasco, directora de Políticas de la Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Responsable de la organización de la Bienal de Arte Joven.
Muchos de los artistas que participaron, digamos, concursando en aquella bienal, que fueron seleccionados, que mostraron sus trabajos, que después fueron premiados, guardaban a la bienal, digamos, el espacio de la bienal como algo emblemático, ¿no? Y la verdad que cuando nos acercamos a ellos para conversar acerca de cómo habían sido aquellas bienales, qué les había dejado, si en el trayecto de sus carreras profesionales y sus trayectorias personales lo rescataban, todos lo recordaban con muchísimo cariño como algo emblemático que los había marcado, ¿no? Entonces, la idea fue, digamos, recuperar aquel espacio emblemático, invitar a aquellos que de alguna manera habían formado parte concursando como jóvenes en aquellas bienales, invitarlos a formar parte de estas en otro rol, en el rol de tutores, en el rol de profesores, digamos, en el rol de acompañadores, si cabe la palabra, de los jóvenes que se estaban presentando, y recuperar un poco aquel espacio que había sido tan significativo en la vida de tantos artistas, hoy consagrados, ¿no?
La Bienal de Arte Joven incluyó las siguientes disciplinas:
artes visuales, artes escénicas, artes audiovisuales y música.
La convocatoria incluyó a jóvenes entre 18 y 32 años.
Si vos tenías una obra terminada y estabas concursando en cualquiera de esas disciplinas, vos ganabas, digamos, la posibilidad, si eras seleccionado, de mostrar tu trabajo en el Centro Cultural Conex o en alguno de los otros espacios que formaron parte de esos 5 días de Bienal en el mes de noviembre, y allí concursar por becas de formación dentro y fuera de la Ciudad de Buenos Aires que se están implementando este año. Y si vos tenías un proyecto a desarrollar en cualquiera de esas disciplinas, concursabas por la posibilidad de que tu proyecto sea seleccionado y obtuviera el presupuesto para ser desarrollado y la tutoría de algunos artistas. Por ejemplo, en el caso de escénicas, te nombraba recién, estaban Carlos Casella, Ciro Sorsoli, Maruja Bustamante, Alejandro Casavalle, Valeria Ambrosio y los Random Creativos como tutores del proceso creativo de las 7 obras que fueron seleccionadas. Y la verdad que creo que eso fue uno de los mayores aciertos, porque los resultados, no solo en términos de calidad de las obras, sino en términos humanos, digamos, de la red que se genera entre los artistas que están participando, es sumamente alentador y da para que surjan nuevas cosas, ¿no? Eso, como por eso es un proceso que sigue, no es solo una instancia de exhibición.
El proyecto incluyó la producción de obra nueva. Las obras premiadas han sido desarrolladas y componen el ciclo que actualmente
se está presentando bajo el nombre de La Bienal en Escena.
Han surgido cosas muy interesantes. Me vienen a la mente, por ejemplo, el trabajo de Moral a Moral y Moral, que son un grupo de bailarinas muy, muy jóvenes, alumnas y algunas exalumnas del IUNA, que trabajan desde la danza y con una propuesta sumamente innovadora el tema del machismo o los roles, los estereotipos de género, lo cual me pareció sumamente interesante. Después tenés la obra de Juan Coulazo, donde se trabaja el tema de la violencia familiar, también desde una propuesta dramatúrgica sumamente interesante. El tema de la búsqueda de trayectorias personales, como por ejemplo la obra de Martín Slipak, Relato íntimo de un hombre nuevo, que de alguna manera se arma en torno a la figura de un joven yuppie y los conflictos que se le suceden, digamos, en su intimidad, pero que si uno hace una lectura un poco más separada, hasta quizás puede traspolarlo a otras vidas o a otras trayectorias. Sí, son temas que están presentes en las obras de este grupo de bienalistas, al menos.
La Bienal Arte Joven Buenos Aires
no solo busca dar a los artistas la posibilidad de producir y mostrar su trabajo,
sino también alentar su formación y ayudarlos a encontrar un espacio en el circuito artístico local y a relacionarse con la escena internacional.
Bueno, las obras que componen esta Bienal en Escena son Baby Call, de Sofía Wilhelmi, que va los lunes a las 21 horas en el Teatro del Abasto, Humahuaca 3549. Relato Íntimo de un Hombre Nuevo, de Martín Slipak, que va los martes a las 21 horas en el Extranjero, Valentín Gómez 3378. Reset, de María Florencia Diácono, los lunes 21 horas en el Teatro Empire, Hipólito Yrigoyen 1934. Moral a Moral Inmoral, de Carlini, Fitzsimon, Leonardo y Salinas, que son directoras e intérpretes de la obra, va los miércoles 21 a 45 en el espacio Callejón, Humahuaca 3759. Cinta Interminable, de Juan Colauso, viernes 23 horas, Beckett Teatro, Guardia Vieja 3556. Los Cuerpos, de Ramiro Cortés y Federico Fontán, viernes 23 horas en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Y Todos Mis Miedos, de Nahuel Cano, que va los sábados a las 23 y los domingos a las 17 en el Abasto Social Club, Yatay 666. Las entradas cuestan 80 pesos. Hay entradas a 50 pesos. Si ustedes van a ver una obra, la segunda la van a sacar por 50 pesos. Y toda la información sobre la Bienal en Escena la pueden encontrar en www.bienal.buenosaires.gov.ar.
No fueron en vano los 25 años de la tribu prontos a cumplir, porque fíjate que alrededor de la zona están todos estos teatros.
La tribu fue, sin ningún tipo de lugar a dudas, un avance sobre la cultura de la zona.
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche llenaba de ojeras la reja, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reías si yo te leía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos, lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio, y en aquel pedacito de cielo se quedó tu alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles malvados, dejando una esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Bueno, escuchábamos nuevamente a Inés Rinaldi, en este caso haciendo Pedacito de Cielo, y les recuerdo que Inés Rinaldi se va a presentar mañana, como todos los viernes de mayo, a las 21 horas en la Biblioteca Café, Marcelo T. Alvear, 11:55. Pero ya que estábamos, porque vamos a contarle a la gente una pequeña interna de los programas de radio. Uno arma la producción, consigue llamados, arma notas y se cae todo y tiene que salir a hacer el programa como puede. Esto suele pasar. Entonces, pero uno siempre tiene información. Entonces yo quiero a mis amigos de leedor.com que organizan Flavia, la tercera edición del Festival Latinoamericano de Videoarte, que mañana viernes 23 de mayo a partir de las 10:30 se va a desarrollar en el Centro Cultural Borges. Quería contarles un poco esto. Esta tercera jornada del Festival Latinoamericano de Buenos Aires surge de una iniciativa del Departamento de Artes Audiovisuales del Centro Cultural Borges, que maneja Blanca María Monzón, y Leedor.com, que manejan Quequena Corbalán. Y se me fue el nombre de mi otra amiga, me va a matar. Pero Quequena fue quien me mandó la información. Ellos intentan hacer esto para apoyar, estimular y difundir el videoarte. El videoarte es una forma nueva de construcción audiovisual que, a la cual no estamos tan acostumbrados, porque se cruzan las artes plásticas, las tecnologías, el cine, los sonidos, las distintas formas de contar desde otras dimensiones con distintas facetas del arte. Así que a partir de las 10:30 de mañana viernes en el Centro Cultural Borges van a poder asistir a este Festival Latinoamericano de Videoarte, cuya entrada es libre y gratuita. Hay competencia, con lo cual hay premios. Alejandra Portela es mi otra amiga, que me olvidé de Edor, quiere decir.
Te acordaste.
Hay competencia, hay una serie de cortos, pero hay, además de cortos, unas mesas de debate a propósito del videoarte, de cómo se forman los videoartistas y cómo es la experiencia también del laboratorio en videoarte. Así que pueden pasarse todo el día, porque la jornada empieza 10:30 y termina 19:30 horas en el Centro Cultural Borges. Flavia, tercera edición del Festival Latinoamericano de Videoarte. Y una amiga de la casa también canta mañana viernes 23 horas, gratuito, 20:30 horas en el Teatro 25 de Mayo, Unidad Triunvirato 4444, Miriam Quiñones va a cantar su repertorio sobre ritmos y canciones de Perú, que yo tuve la suerte de ver, lo recomiendo muy enfáticamente, y además la entrada es libre y gratuita, allí en el Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444, vale la pena ir a escuchar a Miriam.
Se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Palabras son historias y uno es esclavo de las palabras,
¿eh? Uno es esclavo de sus palabras. Hace una semana, hablando de palabras, nosotros mandamos un mail a la gente de prensa en general y a algunos amigos a propósito de qué se va a tratar el programa del día jueves. Y siempre ahí va un pequeño editorial político a propósito de ciertas situaciones. Y la semana pasada hablábamos de la disyuntiva que se presenta hacia el 2015 al kirchnerismo, ¿no? Esta situación de enfrentarse a decidirse por un candidato ganador que representa el conservadurismo populista y no tenga que ver con una nueva tradición que se podría fundar en el kirchnerismo, que tiene que ver con lo que sabemos, la tradición de los derechos humanos, de las igualdades, de la libertad civil, de una seguridad democrática, de mayor gasto o mayor recurso, mayor disposición de recursos públicos hacia los sectores populares a través de subsidios, aumento de las jubilaciones, digo, todo este paquete de concepciones que puede representar el kirchnerismo, incluso la posibilidad de impugnar al poder desde el discurso mismo. Traigo aquí palabras de Ricardo Forster, ¿no? Esta idea de que el discurso político permite impugnar al poder, decía, o votar un candidato que en principio ganaría, pero que no representaría al reino del kirchnerismo.
Que asoma Scioli, ¿no?
Exactamente, sí. De eso se trata. Y esta es una disyuntiva. A propósito de esto que decíamos nosotros el jueves pasado, Ricardo Foster, y por eso lo traje a cuento, escribió una muy interesante nota el domingo pasado en Página 12, donde también plantea esto, que el kirchnerismo se halla ante una disyuntiva y que este cruce de caminos es inevitable. O se elige para un lado o se elige para el otro. La pregunta que yo me hago es, ¿quién va a tomar esta decisión? ¿Va a haber un debate dentro del kirchnerismo? ¿Habrá una suerte de discusión entre los sectores internos que componen este movimiento que es nuevo, que puede no serlo, puede ser rápidamente muy viejo,
claro,
y que está atravesado por distintos lugares, o en cambio lo hará la Presidenta de la Nación?
Claro, a lo sumo es muy chiquitita la mesa de
decisión. Y si esto es así, ¿cuál es la posibilidad? Supongamos que la Presidenta de la Nación decide por apostar a un kirchnerismo aún perdiendo. Si no se construye desde el debate esa decisión, ¿cuál es el kirchnerismo que iría en las elecciones? Digo, ¿qué representaría ese kirchnerismo más puro si no se hace a través de un debate los distintos sectores que lo componen, sino a través de un mandato omnímodo que la Presidenta de la Nación le da a una persona? Me parece que en ese sentido la decisión de la disyuntiva ya no es solo una, es doble. Si se decide por el kirchnerismo, ¿por qué kirchnerismo se decide?
Y fíjate que mirando las callecitas de Buenos Aires, hay muchas pistas. La reaparición fuerte de Dualde, con afiches que llaman a que Scioli y Massa estén juntos, ¿no? Y bueno, defenestrando a Reutemann.
Él desmintió haberlo hecho.
Claro, pero todos desmienten acá. Pero basta caminar por la zona, tal vez que uno tiene la posibilidad de trabajar, que es la zona cercana a la Casa de Gobierno, y hay que mirar con mucha atención que hay pistas de todo el debate hacia adentro también del kirchnerismo, ¿no? Se fue un intendente más de Magdalena hacia el masismo, era el Frente para la Victoria. Tenían 6 concejales, 4 quedaron en el Frente para la Victoria, en Magdalena. Uno pasó al masismo, otro independiente. O sea, el paquidermo este no está tan dormido, es el PJ.
Nunca está dormido.
Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Paula, como siempre, en la operación técnica, y Gerardo en la producción. Nos vemos, Dani.
Un abrazo.
Bajo el volcán, las palabras son historia.